are the one I need. You all night long. Begging you please, baby.
Bien, seguimos aquí en el bloque 1, 2, 3 del Enredando de la Mañana.
Creo que es el tercero, me parece.
Por eso, yo dije 3.
1, 2, 3. Ah, no, parece que no, estaba...
Por
no,
eso.
Decía 1, 2, 3, pensé que no sabía cuál era el que se había, digo.
No, bueno, es una estrategia mía comunicacional para darle dinamismo, digamos. ¿Vos preferís que sea tercero, así hueco, qué sé yo?
No sé, por ahí estoy acostumbrado a decir, bueno, el tercer bloque, el segundo bloque. Por eso me desorienté, pero no es un error mío en realidad, no. Quiero aclarar eso, digamos, no.
No, igual es un error acertado. Es el tercer bloque, el bloque 1, 2, 3 aquí en Enredando la Mañana. Vamos ahora a un tema bastante sensible, complejo, que tiene que ver con la desaparición de personas en plena democracia. Resulta que tenemos en la red de docentes familiares y organizaciones del Bajo Flores viene denunciando una serie de desapariciones. Desapariciones que han ocurrido hace muy poquitos, lamentablemente con la firme, o no tan firme, pero de alguna manera, como que de alguna manera es lo que se sospecha, de alguna manera que todo apunta que está detrás de todo esto las redes de trata de personas.
Y aparte porque es, digamos, son desapariciones sistemáticas, ¿no? De, uh-huh. Constantemente, justamente, y bueno, querés decir justamente por las fechas, digo.
Uh-huh. En particular vamos a estar profundizando un poco el caso de Erika Jennifer, que desapareció hace poquito nada más, uh-huh. el 30 de junio, el mes pasado, y precisamente esta red que acabamos de mencionar, vienen de alguna manera denunciando, reclamando por su aparición con vida. Por lo que sabemos, Erika Jennifer precisamente desapareció el 30 de junio. Ella es vecina de Villa 1114 y vamos a estar en comunicación telefónica con un integrante de la red de docentes familiares y organizaciones del Bajo Flores para ver qué novedades hay al respecto, qué actividades se están llevando a cabo para seguir profundizando este tema bastante complejo, bastante sensible, que uh-huh. tiene que ver con las redes de trata.
Sí, sobre todo, son menores de edad, ¿no? Entre 12 y 15 años las mujeres, así que bastante problemático justamente en toda la zona ahí del Bajo Flores, provincia de Buenos Aires.
Sí, hay que tener en cuenta, mientras tratamos de enganchar esta comunicación, que no lo estamos pudiendo hacer, hay que decir que primero eso son niñas, entre 12 y 15 años, hoy están denunciando, además desde la red, lo que tiene que ver con las nuevas formas de cooptación de jóvenes por medio de las redes sociales.
Sí,
y que terminan después construyéndose de una manera en la cual, esto que decíamos al principio, parece que fuera una iniciativa o la voluntad de las chicas, ¿no? De irse de las casas. Y hay que decir esto también, el 30 de junio desapareció Erika Jennifer, y en realidad el problema y algo que ha podido cambiar en el paradigma y en el abordaje de las desapariciones de jóvenes es que las primeras 48 horas son centrales. Uh-huh. Esta idea histórica de que en realidad las búsquedas había que iniciarlas pasado determinado tiempo y que no había,
claro,
que
había que esperar. Sí, sí.
Exacto, que ni siquiera se receptaban las denuncias, tiene que ver con que hay que modificar la forma de abordaje. Exacto. Y que la acción tiene que ser inmediata. Uh-huh. Lo vivimos en otra situación en torno a los femicidios con Maru Acosta, con Paola. Y es lo esencial a la hora de pensar el abordaje de lo que es la desaparición de niñas y mujeres para redes de trata y de explotación sexual. Estamos intentando comunicarnos con Andrea. La realidad, Andrea es integrante de la red. Andrea estaba dirigiéndose en estos momentos a la fiscalía. Ayer a las 7 de la tarde, a las 10 de la mañana, ayer 19 a las 10 de la mañana, hubo una movilización en la fiscalía porque justamente lo que se está exigiendo es una rápida respuesta de los organismos oficiales, tanto la policía y los distintos ámbitos de la justicia, para que antes estas situaciones inmediatamente se empiece la búsqueda, el rastrillaje, la indagación, y no se esperen ciertos plazos legales que hoy ya ni siquiera son tales, porque a la hora de manejar una figura como la de trata, los plazos se modifican radicalmente, como decíamos. Seguimos intentando comunicarnos con Andrea. Sí, y si no, bueno, vamos a ir abordando algún otro tema.
Sí,
mientras
tenemos bastantes temas, así que...
Me decía que podía estar en el subte, así que, entre tanto, vamos a ver.
Bueno. Bueno, mientras seguimos haciendo la llamada, vamos a aprovechar este tiempo para pasar un audio de nuestra compañera Mafita Espejo, que está en Venezuela. Yo no sé cuánto hace que está en Venezuela. Y ya está...
Y ya ella llegó...
¿Cuánto? ¿Dos semanas?
Claro, ella el día que llegó. Hizo su primera salida por el Enredando, que fue justamente hace dos miércoles.
Tan molestos somos.
Ella llega y no es molesta, no extraña tanto que recorrió esos kilómetros. Y tuvo que llamarnos.
Exacto. Disfruta un poco más,
en realidad creo que hoy estamos escuchando un audio porque justamente donde está en las arenas ahí del Caribe, Wi-Fi no funciona, no, las arenas son malas receptoras de lo que son entonces el agua salada interfiere en la señal. Sigamos hablando porque me da mucha envidia. pero
el
bueno,
calor caribeño.
Y la salamandra, ahí rompe la imagen, una salamandra en casa, pero no. Bueno,
ya quebró todo.
Es así, Mafe desde allá nos ha traído distintas semblanzas de la realidad bolivariana, venezolana, compleja hoy, realmente compleja. Por lo pronto, bueno, estuvimos compartiendo iniciativas justamente contra la guerra económica el miércoles pasado, como era la Alpargata Solidaria, esta especie de red de comercio justo que desde las comunas se viene impulsando, y las comunas son como este actor, este pilar fundamental del sostén del ideario bolivariano y chavista, si se quiere, que hoy es lo que permite seguir anhelando esta construcción en Venezuela más allá de las dificultades que se están viviendo. Y una de las aristas que tiene es, y que también compleja, lo sabemos en todos los ámbitos, es la lucha antipatriarcal y de los feminismos al interior de las propias comunas y en la construcción del poder popular, ¿no? Un poder popular que también se construye feminista. Y bueno, Mafe, como no podía ser de otra manera, anduvo también indagando por allí y compartiendo el espacio de un campamento de la Escuela de Feminismos Populares de allá. Ustedes recordarán que en estos estudios estuvo hace pocos meses Yolanda, ella es una de las integrantes de la escuela. Bueno, Mafe fue a visitarla allá y la acompañó a este campamento, y vamos a estar escuchando el testimonio de una compañera comunera allá en el campamento.
Escuchémoslo, dale.
Sí, vamos. Bueno, mi nombre es Yelive González, vivo en Socopó, Estado Barinas, y bueno, nada, pertenezco al Movimiento de Pobladores, específicamente el Campamento de Pioneros y Pionera Ali Primera. Bueno, y también nuestro campamento forma parte de la Escuela de Feminismo Popular, Identidad y Sexualidad Revolucionaria, que, bueno, que es un complemento de varias organizaciones que están en varios lugares, territorialmente, pues, en el país, en varios estados. Y nada, bueno, nosotros iniciamos esta lucha en principio por la vivienda, tener una vivienda digna donde podamos construir nuestras propias relaciones, una nueva comunidad con un sentido social, que sea socialista, productiva y que tenga el enfoque de poder popular. Y en ese andar decidimos ser parte de la escuela, porque bueno, nos dimos cuenta que éramos muchas mujeres y que bueno, de cierta forma recibíamos mucho el maltrato que es lo del sistema patriarcal, ¿sí? Y a pesar que tratábamos todos los temas que tiene que ver con lo social, eso que te tocaba como persona, que también es político, pues lo personal, no podíamos pararle mucho a eso, porque además que la vocería de la mayoría también eran hombres, y pues no nos permitían, porque uno tiene ya como naturalizado eso, y bueno, empezamos a problematizar, bueno, pero ¿por qué no hacemos esto? Y los hombres no, y broma. Y empezamos a ver que el maltrato que había dentro de nuestra organización, y que eran las mujeres las que estaban sacando adelante todo este proceso territorial.
Decime, ¿qué importancia tiene este campamento y este trabajo con la escuela que tiene de significativo en este contexto de guerra económica?
Bueno, sí, para nosotros en parte lo que tiene con la escuela es que hemos podido trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de la guerra económica, eso, pues, pero también como un sistema, porque la guerra económica aquí en Venezuela, como todas las guerras nos ha atacado más a nosotras las mujeres, por ejemplo, eso, que los chamos no tengan los pañales, la leche, nosotras las toallas sanitarias, los medios, los métodos anticonceptivos, y decidimos que bueno, que teníamos que hacer algo contra eso, pues, que no podemos quedarnos esperando que, no sé, que ocurra un milagro. Y una de esas cosas era organizarnos por medio de la escuela a dar talleres. Talleres en el sentido de que también fueran talleres socioproductivos, que tengan que ver con jabón artesanal, champú, con todo lo que los productos que de primera necesidad que no, que son muy difíciles de encontrar porque además son de muy elevado precio, son muy caros. Y en ese andar también decidimos de una vez meter los talleres que del patriarcado, explicar por qué el feminismo y nada, y nosotros de eso, estamos en la construcción del feminismo popular, pero con, o sea, nos, lo que nosotros queremos realmente es construir comunas antipatriarcales, que es el Estado comunal que nosotros antes entendíamos, el Estado comunal, construir comunas, pero eso seguía como la dominación del hombre, y a pesar que eran compañeros, que son compañeros, pues, que son revolucionarios, no nos permitían muchas cosas, entonces decimos, bueno, nada, tenemos que empezar a anotarnos en eso, en hacer comunas antipatriarcales, en crearla. No es fácil, nadie está diciendo que lo desea, pero ya vamos a, estamos andando en ese proceso.
¿En qué situación están actualmente en el campamento con respecto a la urbanización?
Ahorita en este momento estamos, nosotros ya terminamos primera y segunda etapa, que tiene que ver con todos los servicios, estudio de suelo, levantamiento de la capa vegetal, y ya hicimos, ya pasamos a la segunda fase, que es meter todos los servicios, agua blanca, agua negra, electrificación, cloaca, acera, brocales, ya eso lo hicimos. Estamos esperando el tercer desembolso, que es ahorita un poco el más difícil, para la construcción de los edificios como tal. Pero en esa construcción también nosotros tenemos un proyecto de vida, que es la Casa Caracola. Un proyecto que, bueno, algunas mujeres del campamento, que vamos, la militancia feminista, pues, que nos hemos identificado como que por ahora va a ser nuestra lucha por toda la vida, que lo que nos queda de vida, y eso, inculcárselo a los chamos. Y esa Casa Caracola va a tener un enfoque de eso, de ser más integral, más comunal, que nosotras mismas lo manejemos, que tengamos un sistema de producción ahí, no sea un patio productivo, agroecológico, pero también que tenga una empresa socioproductiva para la sustentabilidad de esa Casa Caracola. Y eso, bueno, eso va a servir como casa de abrigo, porque como tú sabes, como has podido ver, aquí, nosotros por lo menos vivimos en frontera, y aquí pasa mucho que ya muchas compañeras colombianas maltratadas, que vienen de migración, pues, que se le han muerto los hijos, que por todo este sistema de paramilitarismo y de guerra que también hay en este país, hermano, pues. Y entonces no tenemos un espacio donde abrigar a esas personas, a esas mujeres, pues. Eso en principio. Y también eso, el tema también de los niños que quedan huérfanos, también tenemos un nivel de así muy elevado, pero como hay trata de chamos y chamas, no, y eso no lo trata el Estado, pues. Ese es el enfoque de la Casa Caracola, dar talleres, hacer actos culturales, pero su prioridad tiene como, o sea, eso. Y nada, esperemos que con todas las cosas que están sucediendo, estamos esperando eso, el recurso. La Casa Caracola sí es más por autogestión, porque nosotros ya esta semana empezamos ya a hacer vendimia y cosas que tiene que ver con juego y cuadrangulares de fútbol con la gente, lo mismo beneficiar para recolectar dinero para construirla.
Sabiendo que en Argentina no hay mucha información en relación al estado de lo que está sucediendo acá en Venezuela, ¿qué es lo que podés comunicar a los compañeros y compañeras de allá?
Bueno, sí, hace rato me reía porque yo a pesar que yo en un pueblo y eso, veo mucho las redes sociales y me ando investigando, pues. Nosotros estamos en una guerra económica, bien es cierto, pero también nos ha servido para muchas cosas. Uno, encontrarnos con nuestra cultura, con cosas que habíamos perdido, porque realmente nos acostumbramos ya al asistencialismo, al clientelismo, a comer de una manera desorganizada, o sea, comer cualquier cosa, y eso, pues, poder ahorita hacer que si arepa de plátano, no sé, eso como por dar un ejemplo, pero no. Es una guerra, o sea, Venezuela está en una guerra porque, bueno, aquí la oposición está pendiente de montarse, no les va a quedar fácil. Yo creo que también nos va a ayudar a nosotros para reflexionar como revolucionarios y revolucionarios, porque también hubo mucho asistencialismo de parte del Estado y creo que no hubo un control sobre eso. Pero nosotros estamos en pie de lucha. Nosotros estamos apostando como una o nada, como decía nuestro presidente. Pero eso, como unas antipatriarcales, porque también el sistema patriarcal es un sistema de dominación. Y si nosotros creamos comunas, entonces nos liberamos del Estado, pero entonces seguimos siendo oprimidas por los mismos compañeros que estamos dentro de la comuna. Entonces que todo eso, porque tengamos toda la siembra, todo el sistema productivo, pero que sea también con otro enfoque. Y bueno, eso.
Bueno, muchísimas gracias.
Rico análisis el que escuchábamos de la compañera venezolana, y escuchábamos también Casa Caracol, autogestión, y nos resonaba nuestra casa, sí, de Zumba cercano. La Turba, acá en este espacio de la FOP, que fue históricamente la Casa Caracol, el centro cultural, político y social autogestivo que alberga y albergó tantos sueños y tantas luchas en estos años en esta Córdoba. Y que, ¿por qué será, no? El caracol resuena y podemos, no sé, obviamente el movimiento zapatista, y uno piensa en la estrategia del caracol, aquella película colombiana, bellísima también, y así somos, caracoles caracoleando. En cada rincón del continente. Vamos a un spot porque ya pudimos establecer contacto con Andrea de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, así que enseguida nomás estaremos escuchando el testimonio de esta lucha que viene así caracoleando en la provincia, en capital, en la ciudad de Buenos Aires.
Raúl Guanzo, trabajador.